responsables. La verdad que la toalla yo no la voy a tirar nunca. Yo voy a trabajar como me comprometí con el gobernador mientras el gobernador me renueve la confianza.
Bueno, ahí estaba la presentación para meterlos en tema. Como decíamos, somos una radio provincial y hablábamos del impacto social tremendo que tuvo el fallecimiento, el asesinato de Julio Cabal. Está la mamá en línea, Inés Massino, para poder hablar con ella. Inés, buenos días. Está Carlos, está Gastón, Johnny, te saludan y Oscar. ¿Cómo estás, Inés?
Ay, me revuelve las tripas escuchar esa voz.
La verdad es que todo un año se encontraron, se enfrentaron, ¿no? Mucho tiempo.
No, la verdad es que no tengo por qué enfrentarme ante la inutilidad y la incapacidad manifiesta de un idiota de ministro que tuvimos. Uh-huh. Y fueron tantos, digamos, y tampoco mejora. Así que la verdad me revuelve las tripas escucharlo.
Sí, me imagino. Y primero que hiciéramos, yo explicaba que tenemos la posibilidad de estar en una radio, Inés, entrevistándola, donde es una radio que llega a cada rincón de la provincia de Santa Fe. Por eso trajimos de traer el caso de su hijo para contarles a los oyentes qué es lo que había pasado hace un año atrás. Yo quisiera, si usted en un minuto nos puede contar un poco quién era Julio, para contarle a esos oyentes nuevos que no fueron parte de lo que fue ese impacto social aquí en la ciudad de Santa Fe, ¿quién era su hijo realmente?
Bueno, la verdad es que terminé de descubrir a mi hijo, porque obviamente era una persona muy especial, pero terminé de descubrirlo después de muerto, porque las demostraciones de cariño de un montón de gente que yo no conocía y de un montón de gente que me para por la calle y se acercó en ese momento, y qué sé yo, digamos, nos sorprendió a todos también. Bueno, era un chico, como fue muy precoz, leía y escribía de muy chiquitito, le gustaba leer, leía todo lo que se le cruzaba y cada folleto que encontraba le escribía una poesía. A veces le inventaba hasta con la letra del mismo folleto, lo daba vuelta y ponía cosas que tuvieran que ver con él. Claro. Escribía canciones, les gustaba tocar la guitarra, juntarse con amigos, tomar una cerveza y fumarse un pucho. La verdad es que era todo lo que él pretendía de la vida. Había estudiado psicología y dejó en el último momento dejó la tesis porque él no decía que no podía arreglar sus problemas, que cómo le iba a arreglar los problemas a la gente, que no podía arreglar sus propios problemas y no, digamos, era como que no se sentía capacitado para semejante hazaña, según él. Y bueno, nada, un día estaba trabajando, como todos los días, porque teníamos dos negocios en Santa Fe, son dos fiambrerías, y esa sucursal estaba a cargo de él. Estaba todo el día ahí adentro, la verdad es que le gustaba, le había dicho al Facu, a su amigo, que él era feliz cortando fiambre, que no necesitaba ni ser psicólogo ni otra cosa más que tener un momento con sus amigos, que trabajaba para eso. Y bueno, y un 17 de septiembre de hace un año, al mediodía, entró una persona armada y bueno, la verdad es que no sabemos lo que pasó, yo no lo sé, solo lo sabe él y la persona que estaba con él ahí, que aparentemente no recuerda nada, qué sé yo. Bueno.
Y hasta ahí llegó su vida, lamentablemente, ¿no? Y a partir de ahí nosotros hablábamos, Inés, yo trataba de explicar antes del comienzo, explicaba a los oyentes de la provincia, y nos preguntamos con Gastón, que está también en vía telefónica, con este tema del COVID, vamos rotando, entonces se va a escuchar algunas voces que vienen de afuera, con Carlitos.
Sí, y hablábamos, yo estoy en el hospital en este momento, yo estoy trabajando.
Me imagino. Y hablábamos de... pasaron lamentablemente, Inés, desde de su hijo en adelante, pasó un año, un montón de casos más. Pero hay casos, no sé por qué, eso es lo que tratamos de contarle, no sé si vale la pena buscar la aplicación o no, pero hablábamos de eso. ¿Por qué hay casos que quedan en la memoria y tienen un impacto tan social como el caso de su hijo, no?
Supongo
usted
que
habló que era diferente, dijo, mi hijo me parece que era diferente, así arrancó usted recién su...
Sí, era un chico, a ver... Diferente en el sentido de que no era un chico que se había agarrado a piñas, era un chico que llevó una vida totalmente normal, nunca fue ni de tener problemas con nada, o sea, era un chico común que laburaba, que nos apoyaba a nosotros en nuestro proyecto y bueno, nada, no, o sea, no tenía ninguna característica que lo sobresaliera, digamos, como para generar semejante indignación en la gente. Lo que pasa es que justamente porque no era un tipo, porque era un tipo normal, y la gente sintió que le hervía la sangre cuando te das cuenta que te puede pasar en cualquier momento a 2 cuadras del Ministerio de Seguridad, a 2 de la municipalidad, o sea, un delirio lo que pasó.
Inés, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Ante todo, mi respeto a la familia. Sí. Pero uno se quiere inmiscuir en la vida familiar. Yo también soy padre. Seguramente quiero entrar en un poquito en la vida familiar. ¿Cómo se supera semejante vacío, semejante ausencia en la vida familiar? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Cuál es el punto del encuentro que les permite superar todo esto? Semejante vacío, ¿no?
No, esto no se supera, definitivamente. No se supera y no se va a superar nunca. Porque la ausencia de él va a ser absolutamente perpetua, como lo dice Diana Cohen-Agrés, de Usina de Justicia, con la persona que me contacté. Usina de Justicia es una institución que se ayuda a las víctimas a encontrar justicia, fundamentalmente. A ella le pasó lo mismo que a mí, en una entredera mataron a su hijo y ella se dedica ahora a ayudar a las víctimas. Es una suerte de Graciela Brondino en Buenos Aires, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra propia usina en Santa Fe, que es Graciela, que le tocó pasar por una situación también espantosa como la mía. Esto no se supera, gente. Ojalá nadie tuviera que pasar por esto, porque es lo más antinatural que existe. Enterrar a un hijo no tiene comparación.
Uno imagina el tremendo esfuerzo que hacen ustedes para salir adelante cada día, cada uno en su actividad, cada integrante de la familia en su actividad. Me imagino que les debe resultar una proeza poder levantarse y salir a la calle cada día, levantar la frente a buscar el sustento familiar, ¿no? Me imagino que esto debe ser tremendo, ¿no?
Sí, porque somos una familia de laburantes. Nunca nadie nos regaló nada, nunca tuvimos un puesto político. Y la verdad es que nos ganamos el mango. Yo la verdad es que hago lo que me gusta, a mí me gusta estar en el hospital, me gusta trabajar acá. A veces es durísimo y en este momento está siendo más todavía porque estamos con la pandemia y con la cachetada que nos pegan todos los gobiernos de pagarnos sueldos de hambre. Así que es aún más patético lo que está pasando.
Bien. Está Gastón también que quiere participar. Uh-huh. Gastón, adelante por favor, está Inés en línea.
Hola, Gastón. Inés, la verdad que te estoy escuchando con mucha atención. Quiero ir al lado lindo que tiene los recuerdos, más allá que ese dolor, como dijiste, es perpetuo. Pero más allá de haber descubierto, decías, lo descubrí un poco más a mi hijo cuando falleció, por todo el cariño. ¿Qué era lo diario de Julio, lo cotidiano que a vos te hacía reír de él?
Qué sé yo, era, la verdad es que era un tipo alegre, ¿no? Alegre y como melancólico, esa podría ser una buena descripción de él, porque...
¿Y quizás por ahí iba su estudio de psicología?
Él, la verdad que estudió psicología porque... por descarte, porque no había nada que le terminara de gustar. Y bueno, y hacía 5 años que había terminado de cursar, pero bueno, la tesis nunca la hizo, nunca la quiso hacer, se lo pedimos de rodillas, llorando, pateando, el último año yo dije, me resigné y dije, bueno, ya está, que corte fiambre, si es lo que le gusta. Y bueno, y eso hacía. Tenía un sueño de tener algún día un bar y juntarse con amigos, pero bueno.
Sí, Carlitos.
Inés, uno analiza y escucha lo que usted explica A mí me ha tocado también el caso de Marianela de muy cerca. He estado cerca de Graciela. La he invitado a mis programas también. He conversado muy, muy, mucho con ella. Y uno se pregunta, ¿no? Pasan estos casos. Ustedes han tenido un acompañamiento impresionante de la sociedad. Un acompañamiento como muy pocas veces se vio en Santa Fe. Pero más allá de esto, yo le pregunto, ¿no? A un año de todo esto que ha ocurrido. Porque nosotros lo decimos todos los días en los medios y a veces creemos que nosotros estamos delirando. Pero usted nota que nada cambió. Usted nota que algo cambió. No ha cambiado nada.
No, absolutamente nada. La bandera política cambió, sí. Pero es todo lo mismo. La verdad es que vuelvo a repetir que lo único que hacen los políticos en Argentina, no puedo hablar de otros países, pero bueno, sinceramente es buscar poder para llenarse los bolsillos. Definitivamente, porque a nadie le importa un carajo, lo voy a decir así porque no puedo decir otra palabra, porque a nadie le importa un carajo el pueblo, la gente, lo que sufre la gente. A ninguno, del primero al último, porque cuando yo presenté el petitorio para que el personaje que ustedes pusieron hace un rato no fuera diputado por incapacidad manifiesta, se fueron al mazo todos los amorosos diputados que nos habían juntado en algún momento a las madres que nos hicieron pasar y nos dijeron hagan lo que a ustedes les parezca que las vamos a apoyar. Del Frade, Busato, Maccheroni, todos. Los tres, uno de cada color, te digo. Y los tres se lavaron las manos cuando nosotros presentamos el petitorio para que este personaje, iba a decir una guarangada, no sea diputado. Porque no se lo merece, porque no hizo una miércoles en el lugar en el que estaba, por incapaz. Porque la verdad que demostró los 4 años era un absoluto incapaz. Y bueno, y el que tenemos ahora tampoco está luciéndose, salvo con sus disfraces, pero bueno.
Uh-huh. Hablaban también el tema de la unidad de las madres de víctimas. Sé que tuvo una relación con Azucena Olmos, puede ser, porque la hemos entrevistado peleando, sí, luchando, estando ahí en la legislatura, no recuerdo, de un móvil, tratando de entregar un petitorio.
Azucena me acompañó a entregar el petitorio, sí, porque sí. Si bien lo hice yo en forma personal, creo que era para demostrar, el petitorio lo tenía que tomar un diputado como propio,
sí,
para poder ser presentado. Y el diputado Martínez lo revolvió directamente así, en esas palabras. Ni siquiera dijo porque dijo que por una cuestión formal no podía ser presentado por un particular. Claro, lo que pasa es que yo lo presenté para que alguno de los que vinieron a decir la vamos a ayudar, las vamos a ayudar, no a mí, las vamos a ayudar a las madres de todas las víctimas que nos habían juntado un día perdí la cuenta. Pero habrá sido octubre, una de las marchas en legislatura.
Sí, me acuerdo, sí.
Y bueno, todavía estamos esperando la hombría de bien. De ninguno. La verdad es que de todos los colores se portaron como unos cagones. Ahí está, lo dije. Está
bien, por supuesto. Gastón, la última para Inés.
Sí, hago la última. Inés, Julio, ¿tenía alguna opinión formada con respecto a los casos de inseguridad? ¿Hablaba de los casos de inseguridad?
Sí, habíamos hablado el viernes anterior, esto ocurrió un martes, y el viernes habíamos hablado, porque a nosotros la verdad es que era un negocio que vendía comida, entonces entraba mucha gente a pedir. Y por ahí nos pasaba de gente que decía, mira todo lo que tenés para comer. Sí, pero en realidad era mi negocio, o sea, nosotros dábamos, les puedo decir que lo que hacía Julio era, yo tengo bolsas de basura que compró a todos los chicos que pasaban por el negocio, debo tener para los próximos 2 años sin comprar bolsa de basura. Porque él decía, mamá, están trabajando, no están robando. Y medias y esas cosas les compraba a los chicos que pasaban por el negocio. Teníamos, la verdad es que lo habíamos hablado mucho, siempre era entregar todo y ya está. Pero me parece que este fue un caso distinto, porque me parece que la persona disparó primero y Julio intentó desarmarlo. Creo que es esa como lo que yo siento que pasó, porque habíamos hablado de entregar todo, no, que no, que no fuera, digamos, que no corriera riesgo de ningún tipo. Y bueno, no, la verdad es que no sé. No lo voy a saber nunca.
Inés, le mando un beso, un abrazo. Bueno, lo acompañamos siempre, lo que necesita a su disposición.
Gracias
a usted y a su familia.
Por estar presentes, gracias.
Gracias. La señora Inés Massino, mamá de Julio Cabal, a su testimonio a un año de este caso que conmocionó a la ciudad de Santa Fe. Gracias,
bueno,
Carlitos.
No se siente conmovido. Que la pase. Yo ya me estoy despidiendo, Oscar, sí. Pero...